la abogada Valeria Carreras, que es abogada y representa familias de, por supuesto, de esto que no vamos a olvidar y que vamos a pedir justicia hasta el último momento. Estamos hablando de Lara San Juan, estos 44 argentinos y también argentinas que desaparecieron por negligencia del gobierno del macrismo, que de a poco se va develando, se van cayendo las caretas. Valeria, bienvenida a la Radio Pública acá en la provincia de San Juan.
Muchísimas gracias. No importa lo ocupada que esté, quería brindar este testimonio para San Juan, porque tu provincia nos ha dado a estos compatriotas que dieron su vida. Mirá qué importante tu reportaje hoy. En el Día de la Soberanía, ellos estaban ejerciendo un acto de soberanía. O sea, es que nosotros estamos acostumbrados a que recordamos nuestro mapa, en nuestro territorio, pero nuestro país es la patria líquida también. Yo le digo la patria líquida, ¿se entiende? Es nuestro mar, son nuestros recursos. Es muy importante la tarea que hacían nuestros tripulantes a bordo del submarino Ara San Juan. Por eso su muerte es tan injusta y tan poco valorado su trabajo en la era macrista, que realmente indignaba. Mira, yo tengo el nombre de la querella unificada, somos 27 familias, y una de las cosas que hicimos fue, cuando era gobierno Macri, porque si no, viste, parece muy fácil esto de la justicia pendular, ¿no? Hace un año y dos meses presentamos la imputación. Imputar es yo acuso con pruebas. ¿A quiénes acusamos? 12 responsables para nosotros de homicidio. Eran Macri, Aguad y 10 oficiales de la Armada. Bueno, la jueza empieza a llamar uno por uno. Cuando llama al séptimo, no era ninguno de los que habíamos dicho nosotros. Yo, pero qué raro. Y luego en enero empieza la feria y ya deja de llamar. Yo convencida que iba a seguir llamando a ese listado que habíamos dado de esta imputación. Vos pensás que hubo un fiscal en esa causa que jamás generó ni impulsó un acto, nada. Pero no, nos sorprendió malamente la sentencia del 31 de enero de la jueza de primera instancia Yáñez, en donde solamente procesó a 6 de los 7 que había llamado a indagar, pero aparte dedicó un capítulo a contestarle a mi querella que no procedía el pedido que habíamos hecho respecto de Macri, Aguad y Arrur. Viste que Arrur era el titular de la Armada. Y los empieza a defender encendidamente, que tenían que quedar fuera de esta investigación, que no tenía ningún sentido llamado, que lo rechazaba de plano. Bueno, apelamos que eran solo 6, apelamos que era un estrago culposo y apelamos que haya dejado afuera lo que nosotros considerábamos responsable. Porque te aclaro, no íbamos por la responsabilidad política, estábamos acusando de una responsabilidad penal. Vamos a Comodoro Rivadavia, lo hacemos presencialmente, estamos 27 horas de audiencia, ¿sí?, en 3 jornadas. Y primero se convenció el fiscal y adhirió a lo que dijo mi querella. Él también pedía imputar a Macri, Aguad y Arrur. E inmediatamente ahora, ayer, recibimos que hay un capítulo completo de estas extensas 170 fojas, además del resolutorio, que lo nombra expresamente, haciendo lugar al pedido de carrera, y revocó la decisión de la jueza de dejarlos afuera y pide expresamente que se los investigue porque tienen responsabilidad debido a la investidura, al rol y a las facultades y responsabilidades de cada una de estas 3 personas. Indiscutible que el presidente era el titular de las Fuerzas Armadas. Esto es así desde el año 83, en que asume Raúl Alfonsín con el retorno de la democracia y dice, señores milicos, yo te lo traduzco.
Sí, sí, sí.
A partir de ahora, el que manda es el presidente elegido por el voto. ¿Sí? Él es el comandante en jefe de todas las fuerzas. Ese cargo tiene una responsabilidad insoslayable en este caso. Y no se puede eludir. Vos sabés que a menos de un año de haber sucedido lo de Lara San Juan, Macri mandó una ley para derogar la de Alfonsín. Es increíble, ¿no es cierto? Era como planificado, él quería despegarse de alguna manera. Bueno, respecto a Aguad, la serie de responsabilidades van no por sus actos de ineficiencia, sino por sus actos de casi de impunidad respecto de estoy con el corazón en la boca cada vez que despego un Hércules. Entonces, si vos sos el ministro de Defensa y decís eso, tenés pleno conocimiento de que las aeronaves y las naves y los buques no están en condiciones, no permitas que salga nadie. Claro. No te pongas el corazón en la boca o reces, ¿se entiende?
Sí, sí, sí.
A todo esto, en el alegato lo dije, se suma algo que no teníamos hace un año y dos meses. ¿Qué es? El espionaje ilegal a familias.
Exacto.
El espionaje ilegal a familias, de la cual somos parte también, las familias de Lara San Juan, y me ha tocado porque estoy también investigada, ¿qué le voy a hacer? Por estar en contacto con las clientas, ¿viste? Y hablar por teléfono y movilizarme hasta allá y demás. El objetivo de todos los informes dice preservar la imagen presidencial del ingeniero Macri y o su gestión y ministros. ¿Queda alguna duda para qué era este espionaje? Pero el ilegal, era para proteger a Macri. ¿Pero a vos te parece la canallada de espiar viudas, madres?
No, no. Mirá,
hablábamos recién de doña Luisa, la mamá de Alfaro.
Sí.
Cuando yo tomo este caso, entro en febrero. Pero denuncio en abril del 2018 y después tres veces más, pero no me hicieron caso ninguna de las cuatro, la pinchadura de teléfono. Si vos sabés que doña Luisa, el 24 de enero del 2018, cuando yo miraba por la televisión todo esto, yo no era la abogada, ella dijo, a nosotros nos espían, a nosotros nos escuchan, a nosotros nos pincharon.
Lo dijo acá hace poquito, Valeria.
No, pero es que yo tengo el archivo de un reportaje que le hicieron el 24 de enero del 2018. Uh-huh. Ellos ya eran conscientes o tenían esa sospecha, ¿entendés? Nadie las escuchó. Bueno, cuando lo dijeron en la bicameral y cuando ya todas me mostraron, mirá, se me borran las cosas, solo es lo relacionado con mi marido, solo es lo relacionado con el tema de San Juan, me decidí e hice la denuncia por la pinchadura del celular, después hice la intromisión a las redes sociales, y ahora en la causa hemos visto que hay hasta las capturas de pantalla de las señoras, una Andrea Mereles, te nombro las que conocen ustedes, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí.
Que no es mi clienta, pero yo lo he visto y lo ha declarado. La captura de pantalla de Andrea Mereles, de su Facebook, la captura de pantalla del Facebook de Malvinas Vallejos, es decir, de las redes sociales, ¿entendés? Vos fíjate que a mi clienta Malvinas Vallejos, hasta un oficial de inteligencia le espiaba el Instagram. Y era tan tonto que lo hacía con su nombre real. Entonces un día ella le molestó tanto que hizo captura de pantalla. Y ahora nos damos cuenta. Ahora nos damos cuenta. Mira, Andrea Mereles tuvo una abogada, que es mi colega, la doctora Lorena Arias, que denunció en Caleta Olivia lo que le pasaba a ella con el teléfono. Pero tampoco, en Caleta Olivia no se movió ese expediente, y eso que la denuncia la hizo Lorena ante el fiscal, como diciendo, bueno, está bien, a ver, si Yanis es lenta, vamos a hacérselo al fiscal. Tampoco hubo respuesta. ¿Pero qué era lo que sucedía? ¿Vos te acordás que este tema no era tema y ahora estamos hace como 20, 30 días hablando de Lara San Juan?
Sí.
A mí me llaman día por medio. ¿Por qué? No es porque ahora a la gente le interesa, es porque antes había una cobertura o una pata civil cómplice, como en el proceso.
Exacto,
que
exacto.
Silenciaba todo esto. Mirá, te cuento cuántas, si me permitís.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Te cuento cuántos puntos de. Porque es importantísimo. Y tanto tiempo yo estuve callada que aprovecho. Silenciada, no callada, viste que Aguad decía, con usted no hablo, que es la abogada acá. y sí, sí, me había catalogado así. Tenía razón. Entonces te decía, en el proceso, obvio que había inteligencia, la peor de todas, la más dura. También había este tipo de silenciamiento de pata civil, como el Vamos Ganando de Malvinas, ¿te acordás?
Claro, claro.
Había infiltrados, como les han hecho a las viudas. Les metieron infiltrados para ganarse su confianza. Vos no te olvides de Astiz. Yo cuando leo en uno de los informes del expediente de AFI, que fueron a una de las misas que se hizo por otro mes sin el ala San Juan, en los primeros 6 meses, yo dije, esto es igual que en aquella dictadura. Astiz metiéndose con las monjas, ¿te acordás? No sé si claro. Sos muy joven vos.
No, pero conocemos muy bien esa parte de nuestra historia, Valeria.
Es tremendo, es tremendo. Cuando terminemos de sacar a la luz todo lo de la San Juan, realmente nos vamos a indignar, pero vamos a crecer como argentinos, porque no podemos dejar un crimen sin resolver. Te agrego algo más del fallo, porque vos me llamaste para eso.
Sí, sí.
Además de Macri, Aguad y Esrur, que los mete de cabeza en la causa, como habíamos pedido, por suerte, que nos apoyó también la otra querella, apoyó lo que habíamos pedido en su momento, hay que decirlo, también ordena algo que en el 2018 pedimos. Se encuentra el ARA San Juan casualmente al año de la desaparición de el buque. En ese momento, claro que fue un momento de, por lo menos, alegría o decir, bueno, al fin lo encontraron. Pero nosotros teníamos muchas dudas. Esta querella tenía dudas. Las fotos eran oscuras, no nos coincidían algunos datos. Se empezó a demorar la entrega de imágenes y presentamos en el momento un pedido de pericia de esas imágenes. ¿Pero qué pericia queríamos? Queríamos ver si no estaban editadas, queríamos ver la fecha y la marca de los robos, queríamos ver si no estaban cortadas las imágenes, si no estaban sombreadas, oscurecidas, editadas. En ese momento se nos negó. El tiempo pasó. Acá, en este alegato de 27 horas, lo expusimos y probamos por qué teníamos tantas dudas. E inmediatamente surge lo del encubrimiento. Uno de los imputados dijo, el 5 de diciembre sabíamos la posición.
Claro.
Creo que todos se enteraron, ¿no?
Sí, sí, la Armada chilena, de hecho, la mandó al frente.
Claro, la mandó al frente porque ya, en realidad la palabra no es la mandó al frente. ¿Qué hice? Yo escucho esto y me quedo ahí. Yo estaba presencial en Comodoro. Digo, este hombre no puede estar diciendo esto, pero bueno, un procesado, con tal de defenderse, puede hasta mentir. Igualmente, se hundió peor, ¿no? Entonces, cuando me voy de Comodoro, empiezo a ir para atrás con todos los papeles del expediente que tengo, que son cuerpos y cuerpos. Junté un montón de indicios conducentes y empecé a investigar en Internet. Veo que la página oficial del Ministerio de Defensa de Chile pone esta información. Cuando vi esto, lo denuncié. Con todos estos elementos, no solo con los dichos de López Maceo. Y entonces la justicia, que va lenta y va más rápido, los medios periodísticos, lo sacaron al aire y él ratificó lo que estaba denunciando este hombre y este encubrimiento que nosotros queremos que la justicia haga algo, ¿sí? Que investigue, que nos diga por qué encubrieron, quiénes fueron los que encubrieron. Y viene a cuento de, ¿serán estas las imágenes de Ocean Infinity? ¿O realmente son las de aquel diciembre? Así que creo que hemos avanzado muchísimo. También se designó una comisión de expertos para poder, a través de si esas imágenes son certeras, reales, poder hacer, viste, las pericias, las planimetrías, la reconstrucción 3D, para poder tratar de ver cuáles fueron las causas de el final, que era evitable y que se había anunciado en la última navegación de julio, en donde sobrevivieron y pudieron contarla, pero bueno, los mandaron otra vez a la muerte.
Exactamente. Acá Luisa nos contaba que Ricardo Alfaro les dijo, mamá, en algún momento no vamos a volver, no vamos a emerger. Y lo dijo y se anticipó a esto que pasó. Bueno, ¿y ahora cómo sigue esto?
No, pero hay otros compañeros que hicieron otra cosa, mira. Porque a veces te dicen, y bueno, sí, pero lo dicen, ¿por qué no lo dijeron antes? ¿Por qué se subieron? Hay que decirle a la gente que en la Armada vos tenés que una obediencia, que vos no podés discutirle al superior. Y aparte, si te vas de la Armada, ¿dónde vas a ir a trabajar de submarinista? ¿Entendés? No es un trabajo que consigas. Vos sabés que de esa navegación, permitime que te cuente algo, baja un oficial y llega a puerto, y se da de baja de la Escuela de Submarinismo. ¿Sabías? Eso te da la pauta de lo que pasó. Y otro, que pobrecito fue tripulante en esta última navegación tremenda, le dijo a la mujer, vamos ya al centro, gorda, ¿qué vas a hacer? ¿Qué querés? Voy a hacer un seguro complementario de vida. ¿Para qué? Con lo poco que ganas. Quiero hacerlo. Me vi cara a cara con la muerte y sacó el seguro. Y la póliza tiene la fecha julio. Es decir, no nos pueden decir que son inventos posteriores. Fue real, se vieron cara a cara con la muerte. Y como diría García Márquez, era la crónica previa a una muerte que luego llegó.
Sí, la verdad que es tan triste, tan perverso todo eso. Es perverso porque, encima, sabían la ubicación, la ocultaron, los espiaron. La justicia les negó justicia, ¿no? Porque, bueno,
Les mentían. Las hicieron sufrir y padecer, pedir y rogar que buscaran.
Bueno, yo espero, Valeria, que finalmente hagamos justicia, que los responsables de estos estén bien, estén en cana, estén bien escrachados.
Sí, hagamos así, digamos eso. Y que no se puedan postular nunca más ni para
exacto,
recibir una cooperadora
exacto,
de un colegio.
Mira. Exactamente, no nos merecemos este tipo de dirigencia política. No nos merecemos, sea cual fuera el palo, digamos, ¿no?
Exactamente, para que aparte lo vean, miren, el que se anime a firmar una cosa así, el que se anime a permitir esto, piénselo dos veces. No es el país de no pasa nada, tenemos que cortarlo eso.
Valeria, ¿cómo estás? Te saluda Bianca Piacentini, acá escuchándote realmente con nudo en la garganta, porque no queda otro sentimiento posible. Siempre por ahí en esta radio impulsamos estos debates y creo que hay un debate muy fuerte sobre el tema de las fuerzas de seguridad, sobre el tema de la Armada, de este debate que se dio a partir de esa mesa de enlace que se quiso hacer. Y vos que estás en el tema, te consulto, ¿cómo la ves? Porque, digo, viendo desde adentro el tema de esto que nos contás, de esa obediencia de vida, de que estos chicos y chicas que fallecieron no se pudieron... Claro, que me cuentes qué pensás, cómo la ves vos desde adentro, si es posible poner este debate también a partir de la tragedia de Lara San Juan.
Mira, tres cosas te digo. El día, en las jornadas estas, una de las cosas que se me tildó de parte de los defensores que estaban ahí, de estos oficiales, fue que era informal o maleducada. ¿Por qué? Porque les decía cobardes en la cara, porque les decía que sus reglamentitos, sus uniformes, su círculo cerrado, realmente habían llevado a la muerte, y eran cobardes por no decir la verdad, y eran cobardes por acusar a los tripulantes. Vos no te imaginás cómo estaban de tensos, vos no te imaginás cómo les dolía, mucho más que la acusación de homicidio, les dolía que uno les dijera que era que sus uniformes no valían, que no eran distintos a nosotros, porque ellos creen que son distintos. Entonces, si vos sumás estas tres jornadas de acaloradísimo, digamos, debate, a la semana siguiente se insta el Tribunal de Guerra, que es como si yo te dijera una sanción disciplinaria dentro del arma, pero ¿qué les duele a ellos? Que los destituyen, les quitan el uniforme, les quitan su cargo, les quitan la jubilación o retiro, y les quitan, lo que yo digo, el carnet para entrar al Círculo Naval, al Yacht Club, a ese pequeño grupo de pertenencia.
Exacto.
No quita tampoco que siga el juicio, ¿sí?, de la justicia de los ciudadanos, porque todos somos iguales ante la ley.
Claro.
Pero eso les duele. Entonces la reacción, yo creo que fue, es si nosotros nos siguen jodiendo, yo tengo que hablarles así, si nosotros nos siguen jodiendo con esto de Lara San Juan, si nos siguen vapuleando en los medios, si nos siguen faltando el respeto en nuestras creencias, como por ejemplo el uniforme y sus reglamentos y sus leyes y sus códigos, entonces reaccionamos de esta, y encima nos hacen un tribunal de guerra, reaccionamos de esta forma. ¿Y qué hicieron? Una mesa de enlace.
Claro.
Esa mesa de enlace que publicaron, existen las sombras. ¿Qué quiere decir? Que siempre están las fuerzas como una amenaza a la democracia, ¿sí? Decir que fueron desarticulados porque las generaciones que vinieron después de los del proceso cambiaron su mentalidad, saben que se subordinan a la democracia, ¿entendés? Pero yo creo que fue una pulseada y esa pulseada la perdieron porque se desarticuló en menos de una semana.
Sí.
¿Sabes? Pero hay que estar siempre...
Y de manera pública también fue.
De manera
hecho pública. Bien público, sí.
Así que bueno, yo creo que como ciudadanos, como país, vamos avanzando.
Exactamente.
Vamos avanzando.
Gracias, Valeria, por tu testimonio, por tu contacto con la radio pública. Te agradecemos infinitamente que nos aclares cómo viene esto. Te mandamos un abrazo por tu trabajo y a todos los familiares de los tripulantes del Ara San Juan. Gracias, Valeria.
También para ustedes y para todos San Juan, ¿eh? Un abrazo.
Muchas gracias. Valeria. Bueno, Bianca, linda nota, linda nota, digamos, para informarnos, para enervarnos más, ¿no? La verdad que uno mientras más sabe de esto, más loco se pone, ¿no?
Sí.
Bueno, para la gente que recién o enganchó la última parte de la entrevista, hablábamos con Valeria Carreras, abogada querellante de 27 familias, bueno, de los desaparecidos en el Ara San Juan, estos 44 argentinos, también creo que había una mujer allí en el Ara San Juan, Ricardo, y recordamos por supuesto a los sanjuaninos, ¿no? Ricardo Alfaro, Cayetano Vargas, Renzo David Martín Silva,